Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего А, Ф и утверждениями, данными в списке 1, 7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только 1 раз. В задании есть 1 лишнее утверждение. Вы услышите запись 2. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. El mejor concierto al que he ido. Parlante A.
Bueno, me encanta el pop. El mes pasado fui al concierto de la famosa banda mexicana Camila. El concierto fue impresionante, insuperable. Los músicos congeniaban con el público como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando digo que es el mejor concierto al que he asistido en mi vida, no lo digo solo por lo mucho que me gustan sus canciones, lo digo por toda esa energía que transmitía cada uno de los miembros de la banda.
Parlante B.
Me gusta la música rock, y mi banda favorita es Muse. He ido a muchos conciertos de otros grupos, pero para mí, el de Muse, en Madrid, el mejor. Fue en junio de 2013. El concierto fue increíble, espectacular. Pronto, esta banda británica actuará en Barcelona. Espero que en el Estadio Olímpico de Barcelona suene tan bien como en el Palacio de los Deportes de Madrid. Yo ya tengo mi entrada. Aunque Barcelona me pilla más lejos, no me lo puedo perder.
Parlante C.
El año pasado, mi novio y yo fuimos a Londres y un amigo mío nos regaló entradas para Adele en Albert Hall. Yo había ido a muchos conciertos, pero nunca a nada tan grande como aquello. El concierto fue inolvidable. Cuando terminó, lo califiqué directamente como el mejor concierto al que he asistido jamás. No es que Adele cante bien en directo, es que emite rayos celestiales por la boca. Es increíble la manera de cantar de esta mujer.
Parlante D. ¿El mejor concierto al que he ido? Uf, vaya pregunta. Bueno, tal vez el de la locomotora Big Band en octubre de 2016. Es una banda madrileña de jazz, compuesta por 20 músicos. Ya sé que el jazz en España no es un género muy masivo, pero a mí me gusta desde muy pequeño. En fin, cuando acabó el concierto, me quedé en shock. No me creía que hubiese visto eso. A las ganas y a la energía de los artistas, sumémosle lo bien que sonaban en directo. Parlante E.
Tengo una larga lista de artistas favoritos, pero la número 1 es Madonna. Es mi cantante favorita, un icono, una diva. Hace 5 años fui al concierto que ofreció en Barcelona durante la segunda fase de su última gira, y puedo asegurar que es el mejor concierto al que he ido en toda mi vida. No podría explicarlo, solo los que estuvimos allí lo podemos saber. Nos dejó claro a miles de personas que sigue siendo la reina del pop.
Parlante F.
El mejor, sin duda, fue el de U2, en mayo de 1993, en el Estadio Vicente Calderón, con los Ramones como teloneros. Yo tenía 15 años y para mí fue una pasada. Este fantástico grupo irlandés colmó el Calderón con un lleno total de cerca de 60.000 espectadores. Y el concierto fue simplemente maravilloso. El mejor concierto de mi vida. Después los volví a ver en una gira en el año 2004 o 2005, no me acuerdo. Pero a decir verdad, ya no fue lo mismo.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar los textos una vez más. El mejor concierto al que he ido. Parlante A.
Bueno, me encanta el pop. El mes pasado fui al concierto de la famosa banda mexicana Camila. El concierto fue impresionante, insuperable. Los músicos congeniaban con el público como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando digo que es el mejor concierto al que he asistido en mi vida, no lo digo solo por lo mucho que me gustan sus canciones, lo digo por toda esa energía que transmitía cada uno de los miembros de la banda.
Parlante B.
Me gusta la música rock, y mi banda favorita es Muse. He ido a muchos conciertos de otros grupos, pero para mí, el de Muse en Madrid, el mejor. Fue en junio de 2013. El concierto fue increíble, espectacular. Pronto, esta banda británica actuará en Barcelona. Espero que en el Estadio Olímpico de Barcelona suene tan bien como en el Palacio de los Deportes de Madrid. Yo ya tengo mi entrada. Aunque Barcelona me pilla más lejos, no me lo puedo perder.
Parlante C.
El año pasado, mi novio y yo fuimos a Londres y un amigo mío nos regaló entradas para Adele en Albert Hall. Yo había ido a muchos conciertos, pero nunca a nada tan grande como aquello. El concierto fue inolvidable. Cuando terminó, lo califiqué directamente como el mejor concierto al que he asistido jamás. No es que Adele cante bien en directo, es que emite rayos celestiales por la boca. Es increíble la manera de cantar de esta mujer.
Parlante D. ¿El mejor concierto al que he ido? Uf, vaya pregunta. Bueno, tal vez el de la Locomotora Big Band en octubre de 2016. Es una banda madrileña de jazz, compuesta por 20 músicos. Ya sé que el jazz en España no es un género muy masivo, pero a mí me gusta desde muy pequeño. En fin, cuando acabó el concierto, me quedé en shock. No me creía que hubiese visto eso. A las ganas y a la energía de los artistas, sumémosle lo bien que sonaban en directo. Parlante E.
Tengo una larga lista de artistas favoritos, pero la número uno es Madonna. Es mi cantante favorita, un icono. Una diva. Hace 5 años fui al concierto que ofreció en Barcelona durante la segunda fase de su última gira, y puedo asegurar que es el mejor concierto al que he ido en toda mi vida. No podría explicarlo, solo los que estuvimos allí lo podemos saber. Nos dejó claro a miles de personas que sigue siendo la reina del pop.
Parlante F.
El mejor, sin duda, fue el de U2, en mayo de 1993, en el Estadio Vicente Calderón, con los Ramones como teloneros. Yo tenía 15 años y para mí fue una pasada. Este fantástico grupo irlandés colmó el Calderón con un lleno total de cerca de 60.000 espectadores. Y el concierto fue simplemente maravilloso. El mejor concierto de mi vida. Después los volví a ver en una gira en el año 2004 o 2005, no me acuerdo. Pero a decir verdad, ya no fue lo mismo.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А. Хэй соответствуют содержанию текста. 1. Verdadero. Какие не соответствуют. 2. Falso. И о чем в тексте не сказано. То есть, на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. No se menciona. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. Hermanos mayores.
Sara.
Dime, Alberto.
¿Cómo eras tú de pequeña?
Pues muy tranquila y reservada, un poco tímida. Me gustaba estudiar, nunca hacía travesuras. Pero mi hermano mayor, Tony, era muy travieso. Me hacía perrerías de todo tipo.
Es que los chicos somos así. Yo también le tomaba el pelo a mi hermana menor. Le gastaba bromas muy pesadas.
Pues mi hermano, de niño, era igual que tú, Alberto. Imagínate, se metía debajo de mi cama. Y yo dormía en una cama de estas plegables. Y mi hermano podía aguantar escondido debajo de la cama horas y horas, hasta que yo me durmiera, para levantarme la cama y asustarme en cuanto me dormía.
¡Qué bárbaro!
O a lo mejor estaba en la terraza de fuera y empezaba a rascarme las persianas.
¿Y tú qué?
Bueno, yo me vengaba a mi manera. Por ejemplo, durante varios meses estuve robándole sus ahorros, después de agujerear con un abrelatas la parte inferior de su hucha de hojalata.
¡Ja, ja, ja! ¿Pero es que no se dio cuenta?
Bueno, no. Hasta que un día decidió levantarla. Había que ver su cara cuando vio el agujero y entendió que la hucha estaba casi vacía. Otra vez, después de una pelea, se me ocurrió convertir su cuarto en una playa, sacando todos los muebles al jardín y sustituyéndolos por tumbonas, sombrillas, colchonetas y hasta arena.
Yo te confieso que sigo gastándole a mi hermana las mismas bromas, porque reacciona igual que cuando era niña, ¿sabes? Por ejemplo, hace 2 navidades compré una careta hiperrealista.
¿De estas que venden en tiendas de disfraces?
Exacto. La careta daba mucho miedo. Era un calvo, pero horroroso. Y estaba mi hermana haciendo las gambas y tal. Y yo me puse detrás de ella, me puse la careta y le digo, Pili, Pili, ¿qué me pasa? Que me siento muy raro. Y se da la vuelta.
¡Ay, pobrecita!
Le dio un ataque. Tiró las gambas, salió corriendo, se estampó contra el cristal.
Ya me imagino el susto que se llevó. Siempre has tenido muy mal gusto para las bromas, Alberto.
Bueno, en el fondo todos somos niños, ¿verdad? Pero yo sé que mi hermana me quiere mucho y yo a ella. Nos llevamos muy bien.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. hermanos mayores.
Sara.
Dime, Alberto.
¿Cómo eras tú de pequeña?
Pues muy tranquila y reservada, un poco tímida. Me gustaba estudiar, nunca hacía travesuras. Pero mi hermano mayor, Tony, era muy travieso. Me hacía perrerías de todo tipo.
Es que los chicos somos así. Yo también le tomaba el pelo a mi hermana menor. Le gastaba bromas muy pesadas.
Pues mi hermano, de niño, era igual que tú, Alberto. Imagínate, se metía debajo de mi cama. Y yo dormía en una cama de estas plegables. Y mi hermano podía aguantar escondido debajo de la cama horas y horas, hasta que yo me durmiera, para levantarme la cama y asustarme en cuanto me dormía.
¡Qué bárbaro!
O a lo mejor estaba en la terraza de fuera y empezaba a rascarme las persianas.
¿Y tú qué?
Bueno, yo me vengaba a mi manera. Por ejemplo, durante varios meses estuve robándole sus ahorros, después de agujerear con un abrelatas la parte inferior de su hucha de hojalata.
Ja, ja, ja. ¿Pero es que no se dio cuenta?
Bueno, no. Hasta que un día decidió levantarla. Había que ver su cara cuando vio el agujero y entendió que la hucha estaba casi vacía. Otra vez, después de una pelea, se me ocurrió convertir su cuarto en una playa, sacando todos los muebles al jardín y sustituyéndolos por tumbonas, sombrillas, colchonetas y hasta arena.
Yo te confieso que sigo gastándole a mi hermana las mismas bromas, porque reacciona igual que cuando era niña, ¿sabes? Por ejemplo, hace 2 navidades compré una careta hiperrealista.
¿De estas que venden en tiendas de disfraces?
Exacto. La careta daba mucho miedo. Era un calvo, pero horroroso. Y estaba mi hermana haciendo las gambas y tal, y yo me puse detrás de ella, me puse la careta y le digo, Pili, Pili, ¿qué me pasa? Que me siento muy raro. Y se da la vuelta.
¡Ay, pobrecita!
Le dio un ataque. Tiró las gambas, salió corriendo, se estampó contra el cristal.
Ya me imagino el susto que se llevó. Siempre has tenido muy mal gusto para las bromas, Alberto.
Bueno, en el fondo todos somos niños, ¿verdad? Pero yo sé que mi hermana me quiere mucho y yo a ella. Nos llevamos muy bien.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 3.9. Вы услышите радиопередачу. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Ahora vamos a comenzar. Ser zurdo en este mundo de diestros.
¿Qué tienen en común Angelina Jolie, Nicole Kidman, Rafa Nadal o Lionel Messi? Todos ellos son zurdos. Hola a todos, me llamo Carmen Montero y hoy hablamos de los mitos y leyendas sobre los zurdos. Saludo a nuestro primer invitado de hoy, Fabio Gallego, neurólogo del Instituto de Neurociencias de Alicante. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días. Muy contento de estar aquí.
Quizá primero deberíamos explicar que una persona zurda es aquella que maneja mejor su mano izquierda para escribir, coger una raqueta, etc.
Efectivamente.
Se cree que los zurdos utilizan más el hemisferio derecho del cerebro.
Es un mito. Usan de forma más equilibrada las características cerebrales de ambos hemisferios.
Según los datos estadísticos, el porcentaje de personas zurdas en el mundo se mantiene constante en un 10%.
Sí, aunque uno no está seguro de hasta qué punto algunos de los diestros actuales son zurdos corregidos. Hasta no hace mucho tiempo, a estas personas las obligaban, con todo tipo de métodos, a utilizar la otra mano. Pero hoy es parte del pasado. La zurdera no es una enfermedad ni un trastorno, y por tanto no debe corregirse.
A lo largo de la historia, los zurdos han sido objeto de abusos bajo las falsas creencias de que eran más inclinados a cometer crímenes y un sinfín de mitos más. Por eso, había que reeducar a los niños desviados. Le ocurrió a Daniel, que ahora tiene 33 años y sigue siendo zurdo para todo, pero a quien en el colegio le obligaban a escribir con la derecha. Daniel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por haberme invitado.
Afirmas que ser zurdo en el mundo de los diestros es todo un reto.
Sí, lo es, me explico. Las complicaciones comienzan en el preescolar. Usar las tijeras es el primer obstáculo. El sacapuntas, otra odisea. El filo está puesto de tal manera que los zurdos tenemos que dar la vueltita al lápiz al revés. Más tarde se suman otros problemas. Por ejemplo, estaba siempre dándome codazos con mi compañera de mesa.
¿Aprendiste a escribir con la derecha?
Sí, bueno, a la fuerza aprendes, claro. Pero una vez acabada la clase, volví a usar la mano izquierda, porque es lo que me sale de forma natural.
Aún hay quien cree que las personas zurdas son más inteligentes. Da Vinci, Goethe, Beethoven, Picasso. La lista de zurdos geniales es larga. De ahí que hayan surgido teorías para explicar su brillantez.
Sí, la más clásica se basa en la ya mencionada hipótesis de que los zurdos utilizan más el hemisferio derecho, responsable de la reflexión y la creatividad. Pero repito, es un mito. Además, la inteligencia no se localiza en áreas concretas del cerebro. El usar más una zona que otra no se correlaciona con la genialidad.
Estoy de acuerdo con el doctor. Bueno, ya me gustaría decir que los zurdos somos más inteligentes, pero a nivel científico esto no ha quedado tan claro. Los zurdos no somos ni más inteligentes ni más torpes que los diestros.
Se cree también que los zurdos tienden a concentrarse en el mundo interior.
Otro mito. Los zurdos y los diestros apenas muestran diferencias significativas en extraversión y amabilidad.
Doctor Gallego, gracias por su visita.
Un placer.
Daniel, gracias por estar aquí.
Gracias, buenos días.
Aún no se sabe por qué una persona se hace zurda o diestra, aunque sí parece que la predilección por una mano u otra se empieza a desarrollar antes del nacimiento, o sea, en el embrión. Las teorías apuntan a que la mano que el bebé tenga siempre más cerca de la boca es la que más utilizará en su vida. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Adiós.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. Ser zurdo en este mundo de diestros.
¿Qué tienen en común Angelina Jolie, Nicole Kidman, Rafa Nadal o Lionel Messi? Todos ellos son zurdos. Hola a todos, me llamo Carmen Montero y hoy hablamos de los mitos y leyendas sobre los zurdos. Saludo a nuestro primer invitado de hoy, Fabio Gallego, neurólogo del Instituto de Neurociencias de Alicante. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días. Muy contento de estar aquí.
Quizá primero deberíamos explicar que una persona zurda es aquella que maneja mejor su mano izquierda para escribir, coger una raqueta, etc.
Efectivamente.
Se cree que los zurdos utilizan más el hemisferio derecho del cerebro.
Es un mito. Usan de forma más equilibrada las características cerebrales de ambos hemisferios.
Según los datos estadísticos, el porcentaje de personas zurdas en el mundo se mantiene constante en un 10%.
Sí, aunque uno no está seguro de hasta qué punto algunos de los diestros actuales son zurdos corregidos. Hasta no hace mucho tiempo, a estas personas las obligaban, con todo tipo de métodos, a utilizar la otra mano. Pero hoy es parte del pasado. La zurdera no es una enfermedad ni un trastorno, y por tanto no debe corregirse.
A lo largo de la historia, los zurdos han sido objeto de abusos bajo las falsas creencias de que eran más inclinados a cometer crímenes y un sinfín de mitos más. Por eso, había que reeducar a los niños desviados. Le ocurrió a Daniel, que ahora tiene 33 años y sigue siendo zurdo para todo, pero a quien en el colegio le obligaban a escribir con la derecha. Daniel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por haberme invitado.
Afirmas que ser zurdo en el mundo de los diestros es todo un reto.
Sí, lo es, me explico. Las complicaciones comienzan en el preescolar. Usar las tijeras es el primer obstáculo. El sacapuntas, otra odisea. El filo está puesto de tal manera que los zurdos tenemos que dar la vueltita al lápiz al revés. Más tarde se suman otros problemas. Por ejemplo, estaba siempre dándome codazos con mi compañera de mesa.
¿Aprendiste a escribir con la derecha?
Sí, bueno, a la fuerza aprendes, claro. Pero una vez acabada la clase, volví a usar la mano izquierda, porque es lo que me sale de forma natural.
Aún hay quien cree que las personas zurdas son más inteligentes. Da Vinci, Goethe, Beethoven, Picasso. La lista de zurdos geniales es larga. De ahí que hayan surgido teorías para explicar su brillantez.
Sí, la más clásica se basa en la ya mencionada hipótesis de que los zurdos utilizan más el hemisferio derecho, responsable de la reflexión y la creatividad. Pero repito, es un mito. Además, la inteligencia no se localiza en áreas concretas del cerebro. El usar más una zona que otra no se correlaciona con la genialidad.
Estoy de acuerdo con el doctor. Bueno, ya me gustaría decir que los zurdos somos más inteligentes, pero a nivel científico esto no ha quedado tan claro. Los zurdos no somos ni más inteligentes ni más torpes que los diestros.
Se cree también que los zurdos tienden a concentrarse en el mundo interior.
Otro mito. Los zurdos y los diestros apenas muestran diferencias significativas en extraversión y amabilidad.
Doctor Gallego, gracias por su visita.
Un placer.
Daniel, gracias por estar aquí.
Gracias, buenos días.
Aún no se sabe por qué una persona se hace zurda o diestra, aunque sí parece que la predilección por una mano u otra se empieza a desarrollar antes del nacimiento, o sea, en el embrión. Las teorías apuntan a que la mano que el bebé tenga siempre más cerca de la boca es la que más utilizará en su vida. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Adiós.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas. Su prueba de comprensión oral está terminada.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.